Vamos a comenzar viendo y haciendo un paralelo hasta cierto punto con Laura, que es muy probable que muchos la hayan visto a Laura. ¿Alguien la vio a Laura? Bajo, si bien la música es muy reconocida justamente, Jean Tierney, que es la actriz, que es Laura, fue la única imposición del productor, de Daryl Zanuck. Y bueno, Preminger no estaba muy de acuerdo en que fuera ella, pero esto lo señalo porque eran productores que, como yo siempre menciono esto, como Godard solía señalar, eran directores que eran mafiosos, pero de cine sabían. Dice Godard, de cine sabían. Esta película tuvo marchas y contramarchas de todo tipo, más aún en la Fox. Otto Preminger ya estaba prohibido, es decir, no podía dirigir más por enemistad con Zanuck, con el mismo ejecutivo. Sin embargo, Preminger impulsa el proyecto, él no lo va a dirigir, hay un montón de otros directores que van, vienen y demás, hasta que finalmente lo termina eligiendo. Digamos, al revés de sus propias decisiones previas, digo, el productor termina eligiendo, el ejecutivo del estudio, a Preminger para que la dirige. Todas estas marchas y contramarchas de las cuales las películas están llenas, son también muy atractivas, y la impone la actriz. Y digo, estos productores de cine sabían, porque no solamente va a ser esto, que es indeleble para la película, porque si no hubiese sido la belleza de Jean Tierney, Laura no hubiese sido lo mismo. Y aquí estamos hablando de actuación cinematográfica, que no es lo mismo que actuación teatral. Son dos cosas completamente diferentes en sí. Hay algo que tiene que ver con esa pregnancia, digamos, que un actor, una actriz de cine provocan, porque, por ejemplo, hay un primer plano, cosa que en el teatro no existe. Y con esto de ninguna manera uno está comparando en el sentido de decir que es mejor que el otro, no pasa por ahí. Son registros completamente diferentes entre sí. Y ese retrato que va a atravesar toda la película, Preminger indica que se ha realizado tomando como base una fotografía. Es decir, lo que vemos en esa pintura es una fotografía pintada encima. Con lo cual el realismo, el gran Vincent Price, de pie nos tendríamos que poner, pero no lo vamos a hacer ahora, el realismo se acentúa. ¿Es real o no es real la dama del cuadro? ¿Es cierta o no es cierta? ¿Es un fantasma? ¿No lo es? Más aún teniendo presente, detengo acá por el director de fotografía, el tercero en la lista, Joseph Lachelle, que es uno de los grandes directores de fotografía de Hollywood, gana el Oscar por esta película, además, que es uno de los grandes títulos de la historia del cine. Teniendo presente, decía que al inicio del relato se nos va a presentar a Laura de una forma aparentemente definitoria. Y vamos a ver solo la primera secuencia y les voy a contar algo más al respecto.
I shall never forget the weekend Laura died. A silver sun burned through the sky like a huge magnifying glass. It was the hottest Sunday in my recollection. I felt as if I were the only human being left in New York. For with Laura's horrible death, I was alone. I, Waldo Lydecker, was the only one who really knew her. And I had just begun to write Laura's story when another of those detectives came to see me. I had him wait. I could watch him through the half-open door. I noted that his attention was fixed upon my clock. There was only one other in existence, and that was in Laura's apartment, in the very room where she was murdered.
Careful there. That stuff is priceless. Come in here, please.
Mr. Lydecker.
Oh, you recognize me. How splendid. Sit down, please.
Nice little place you have here, Mr. Lydecker.
It's lavish, but I call it home. I suppose you're here about the Laura Hunt murder. Yesterday morning, after Laura's body was found, I was questioned by Sergeants McAverty and Schultz. And I stated, on Friday night, Laura had a dinner engagement with me, after which she was ostensibly going out of town. She phoned and canceled our engagement at exactly 7 o'clock. After that,
you ate a lonely dinner, then got into the tub to read. Why did you write it down? Afraid you'd forget it?
I am the most widely misquoted man in America. When my friends do it, I resent it. From Sergeants McAverty and Schultz, I should find it intolerable. Hand me that washcloth, please, Mr.
McPherson.
McPherson. McPherson.
Mark McPherson. The Siege of Babylon, Long Island. The gangster with the machine gun killed 3 policemen. I told the story over the air and wrote a column about it. Are you the one with the leg full of lead? The man who walked right in and got him?
Yeah.
Well, well. Hand me my robe, please.
You have a pretty good memory, Mr. Lydecker.
I always liked that detective with the silver shin bone.
Thanks. I hope you won't have any reason to change your mind about me.
Have you any more questions?
Yeah, just one. 2 years ago, in your October 17th column, you started out to write a book review. But at the bottom of the column, you switched over to the Harrington murder case.
Are the processes of the creative mind now under the jurisdiction of the police?
You said Harrington was rubbed out with a shotgun loaded with buckshot. The way Laura Hunt was murdered night before last.
Did I?
Yeah. But he was really killed with a sash weight.
How ordinary. My version was obviously superior. I never bother with details, you know.
I do. Well, so long.
Mind if I go with you?
What for?
Murder is my favorite crime. I write about it regularly. And I know you'll have to visit everyone on your list of suspects. I'd like to study their reactions.
You're on the list yourself, you know.
Good. To have overlooked me would have been a pointed insult.
You're not the sort of man one would insult, Mr. Lydecker.
Do you really suspect me?
Yes.
Y aquí tenemos un plano que es exactamente igual al que veíamos en el caso de Pacto de Sangre, cuando la pareja protagonista dialoga por primera vez y lo hacen mirándose al espejo. Lo que señalábamos entonces, y lo podemos decir también aquí, es que hay un desprendimiento de sí, hay una dualidad en juego. Parece como un recurso obvio, no lo es. Quizás obvio por el paso del tiempo y porque obviamente lo vemos en tantas películas. Pero este desdoblamiento aquí es esencial, es decir, es uno de los rasgos constitutivos del género negro, que tiene sí una deuda también alemana. Habíamos hablado acerca del doppelganger, ¿no? Este otro yo que hace lo que uno dice que no haría. Y sin embargo, por la noche, Mr. Hyde aparece y asesina y patea niños, así como lo niega el Dr. Jekyll, podríamos señalar. Hay algo que los personajes siempre esconden en el cine negro, digámoslo de esta manera. Y esta situación de desdoblamiento, y Laura es un gran ejemplo al respecto, es también narrativo. ¿Por qué es un gran ejemplo, Laura? Porque por un lado vamos a tener de por medio una historia, digámoslo así, objetiva. Es decir, alguien murió y es la investigación sobre cómo fue la muerte. Y se van dando pistas acerca de los hechos. Lo que ocurre es que las pistas que vamos recibiendo están dadas por personajes que están fascinados por esa figura. En este caso, por esta femme fatale, que es una muerta. O sea, mire ya lo perverso del asunto. El weak guy, en este caso, no es solo uno, podríamos señalar, son dos. Son dos personajes que están obsesionados y perdidos por la belleza que, por todo lo que le sugiere, justamente Laura. Más aún, yo estoy diciendo los dos cuando ustedes recién están viendo la película, quienes no la han visto, y ya doy por sentado que saben que el policía también está obsesionado por ella, y de a poco nos vamos a ir dando cuenta de que es así, a pesar de que no la conoció, justamente. Si están tan obsesionados y justamente desvarían por esa alucinación que ella les provoca, ¿cuán objetivos pueden ser sus relatos? ¿Se comprende? Hay algo ahí que, como situación narrativa, se desdobla y no sabemos a qué creerle, porque por un lado vemos la imagen que vemos, pero por el otro las palabras parecen no condecirse con lo que la imagen muestra. Como si fuese justamente un relato desdoblado. No podemos estar seguros ante lo que estamos viendo, ante lo que estamos escuchando. Los personajes son todos sospechosos, son personas débiles, son weak guys, ¿sí? Fascinados, perdidos y, es más, digo, perdidos por esta misma situación de que atrapados por esa aparición que les significa la femme fatale, matarían, por ejemplo, como hemos visto en el caso de Pacto de Sangre. Si no la han visto a Pacto de Sangre y se toman el trabajo de hacerlo, presten la atención a esta misma cuestión en donde, por un lado, tenemos el hecho como tal. Los crímenes, el crimen ocurrió, la complicidad de ellos dos ocurrió, eso está fuera de duda, pero uno nunca sabe hasta dónde el personaje está contándonos lo que pasó o no se está justificando también respecto de lo que sucedió. Esa es la cuestión fronteriza más interesante y en donde nos hunde el cine negro. Este es un gran ejemplo, uno de los mejores, y vamos a ver por qué en algunos momentos más. Acá quiero llegar a lo que sigue.
MacPherson, if you know anything about faces, look at mine. How singularly innocent I look this morning. Have you ever seen such candid eyes? Something you confiscated in a raid on the kindergarten.
Takes a lot of control. Would you like to try it?
No, thanks.
Were you in love with Laura Hunt, Mr. Leidecker? Is she in love with you?
Laura considered me the wisest, the wittiest, the most interesting man she'd ever met. I was in complete accord with her on that point. She thought me also the kindest, the gentlest, the most sympathetic man in the world.
Did you agree with her there, too?
MacPherson, you won't understand this. But I tried to become the kindest, gentlest, the most sympathetic man in the world.
Have any luck?
Let me put it this way. I should be sincerely sorry to see my neighbor's children devoured by wolves. Shall we go?
I've just taken over the Laura Hunt case.
Won't you sit down?
Thanks. I have all the reports, but there are a few more questions I'd like to ask.
Voy a avanzar un poquito.
Certainly, I'll do anything
para
I can.
I've hardly slept a wink since it happened.
Vincent Price.
You know a lot about music?
I don't know a lot about it.
This is our table. Laura's and mine. We spent many quiet evenings here together. Remember we dined here the night before her 22nd birthday? Just we two, happy, making plans for her future.
Good luck.
But this was a far cry from the girl who walked into my life at the Algonquin Hotel 5 years before.
Pardon me. Excuse me. Leidecker, how do you do? My name is Laura Hunt, and I'm with Fullerton Company. You know, the big advertising firm. And I'd like to talk something over with you, if I may.
Bueno, a lo que hemos asistido aquí es al clásico, digámoslo de esta forma, flashback. El salto en el tiempo en donde el personaje va a dar su versión de los hechos y de esta forma empezamos a ir buscando las piezas faltantes para el rompecabezas. ¿Cómo es que mataron a Laura Hunt? En un principio, y vuelvo sobre el productor, Sanuk, el guión contemplaba varias versiones de distintos personajes, así como Waldo Leidecker, el escritor, también el amante, Vincent Price, y no recuerdo cuál otro personaje más. El detective nos va llevando a través de las pesquisas y los diferentes relatos se van sumando. Y el productor eliminó todos esos relatos, todos esos flashbacks, en beneficio únicamente del personaje este. Recuerdan que la película comenzó con una voz over, ¿no?, con una voz en off, la voz del propio Leidecker, con lo cual, si uno empieza a prestar atención a estos detalles, bueno, ¿quién nos está contando la historia? El escritor. Sí, exactamente. Está bárbaro lo que señalás, porque son detalles que se nos van pasando por altos y que enturbian lo que estamos realmente viendo en sí. Es un flashback, exactamente, dentro de otro flashback. Porque ¿desde dónde nos está contando la historia Leidecker? No lo hemos visto más que dentro de su propio relato. El guionista, hay varias firmas en el guión. Ahora no me acuerdo exactamente quién más está aquí. Cuando en una película norteamericana aparecen varios escritores, es porque el productor le estuvo haciendo pasar el guión a diferentes manos, no porque trabajaron juntos. A excepción como en Pacto de Sangre, en donde realmente Billy Wilder y Chandler trabajaron a la par. Pero tuvo varias reescrituras en sí. No me acuerdo ahora quién más está. Sí, por ejemplo, que Vera Caspary, la autora de la novela, no quería saber nada con una película. Vieron que esta cosa tirante entre escritores y guionistas o Hollywood es de toda la vida también, de alguna forma, ¿no? Como que siempre se lo miró con cierto desprecio, como qué puede hacer Hollywood con una novela mía que es tan buena y que esto y que el otro. Y bueno, y sin embargo se volvió una de las grandes películas de la historia del cine, ¿no? Y seguimos leyendo la novela gracias a la película también, ¿no? No porque no tenga virtudes. Bueno, pasa esto. O sea, el productor agarra, ¿eh? El productor agarra y dice, no, acá esto lo sacan y dejan solo esto. Es una de las grandes virtudes de estos grandes productores que Hollywood tuvo, realmente sabían de cine. Y efectivamente hay un flashback dentro del flashback. Y seguimos a partir de aquí la historia. Es más, si volviéramos sobre lo primero y reparamos en cuestiones tales como cuando Leidecker dice, vi cómo se detenía ante el reloj en relación al detective, y después vemos la abertura que tiene la puerta de baño en relación a dónde está él sentado, ¿cómo hizo para ver que efectivamente se detuvo de esa manera mirando el reloj? Pero tampoco, digamos, tenemos que ser tan estrictos en este tipo de cuestiones, porque una película responde a lógicas inherentes respecto del verosímil que persigue, ¿no? Todo film en este caso. Pero acá la situación es más rara, por decirlo de alguna forma. Él es el que nos cuenta la historia. Y seguimos. Ahora vamos a ir al momento nodal de Laura, que no casualmente está en la mitad de la película. Bueno, para quienes la vieron, no es ninguna sorpresa. Para quienes sí, ahora que se habla de spoilers, yo lo lamento, pero es así el asunto.
I hardly fail to realize that I'm engaged in eating.
Bye.
It's for daytime drinker. That'll be all for you, Bess.
El retrato de ella presenta a lo largo de toda la película y ya desde los títulos iniciales, así como la música. Música que acompaña los títulos y que de pronto cuando están en el restaurante y Leidecker dice, esta era la canción nuestra. ¿De dónde salió esa canción que de pronto es la canción de ellos, justo se está interpretando en ese mismo estricto momento? Y no es una canción que preexiste a la película, ¿no? Sino que fue compuesta para la película en sí. Con lo cual todo es muy extraño, digamos.
So you can go home now.
But yes, sir.
I remember when Laura bought these glasses. She loved them. She loved all the
bars
with me now and sent.
Bueno. El detective Dana Andrews va a la casa de Laura, la cual casa que visita insistentemente, y va a pasar esto.
Go get Here's something to eat. I'll take over.
Thanks.
Take your time.
Es la casa de Laura.
Any calls come through? Well, keep listening. No, nothing new.
I happen to see the lights on. Have you sublet this apartment? You're here often enough to pay rent.
Any objections?
Yes. I object to you prying into Laura's letters, especially those from me.
Why?
El reloj entre esos dos.
Thanks. But I didn't write them to you. Haven't you any sense of privacy?
Murder victims have no claim to privacy.
Have detectives who buy portraits of murder victims a claim to privacy? Lancaster Corey told me that you've already put in a bid for it.
That's none of your business.
McPherson, did it ever strike you that you're acting very strangely? It's a wonder you don't come here like a suitor with roses and a box of candy. Drugstore candy, of course. Have you ever dreamed of Laura as your wife? By your side at the policeman's ball or in the bleachers? Or listening to the heroic story of how you got a silver shin bone from a gun battle with a gangster? I see you have.
Why don't you go home? I'm busy.
Perhaps we can come to terms now. You want the portrait? Perfectly understandable. I want my possessions, my vase, my clock, and my screen. Also perfectly understandable. Now, if you...
Get going.
You better watch out, McPherson, or you'll end up in a psychiatric ward.
Laura siempre ocupa un lugar.
I don't think they've ever had a patient who fell in love with a corpse.
What are you doing here?
You're alive.
If you don't get out at once, I'm going to call the police.
You are Laura Hunt, aren't you? Aren't you?
I'm going to call the police.
Well, I am the police. Mark McPherson.
Bueno, y ahora, ¿cómo resolvemos todo esto? Porque... Era aquí. Si nos detenemos en los recursos mismos que la película esgrime, es muy sospechoso el relato como tal. Ese famoso, porque es muy famoso, traveling hacia el primer plano de McPherson, que cae dormido, y no hay corte. El movimiento de cámara, el traveling, va hacia el primer plano, luego se aleja y se escucha el sonido de la puerta que se abre. Digo, no hay corte en el sentido en cuanto a si una película quiere dar a entender que el personaje está soñando, hay un corte, un fundido, lo que fuere, un esfumado que de alguna manera justifica que lo que estamos viendo es lo que está pasando durante el sueño. Acá nunca se aclara si lo que estamos viendo es sueño o no es sueño. Apareció, ¿cómo puede ser? Usted está vivo, lo vemos en el cuadro. Se desdobla la imagen, justamente. Se separa la imagen que él además viene persiguiendo obsesivamente y de una manera acorde con lo que Leidecker le dice también. Parece ser que usted está enamorado de una difunta. Está solo en la casa de ella, emborrachándose una noche de lluvia, abriéndole su habitación, mirando sus prendas íntimas, y se le aparece. ¿Cómo puede ser? Usted está viva. Es la mitad de la película, en relación al metraje que el film tiene, es la mitad. Y a partir de aquí, la película prosigue. Y Laura está viva. Pero si volvemos sobre lo que decíamos antes, ¿quién nos está contando la historia? ¿Quién le está contando la historia? Leidecker. Si vamos a la cuestión, hay más lógica, es Leidecker. Y yo ya no estoy seguro tampoco, ¿no? Porque digo, acá hay una situación misma que es todo un hallazgo, en donde por eso subrayo lo de Zanuck. O sea, acá solamente dejar el relato de Leidecker. Y el relato de Leidecker que se confunde y se va mimetizando y demás con lo que está sucediendo, que ya hace que nos olvidemos que es él quien nos estaba contando esta historia desde el inicio. Más aún, nos metemos dentro de la historia. Él además es un escritor, ¿eh? Es como para tenerlo presente esto. Nos metemos dentro de la historia, al personaje le pasa esto y nunca la película aclara si lo que estamos viendo es lo que es o es consecuencia de un sueño. Y nos metemos en la cabeza del personaje mientras está soñando y toda la película es un sueño. ¿Podría serlo? Sí. ¿La película lo afirma? No. Magnífico. Digo, ahí está el tema, ¿no? Digo, ahí está el gran cine. Y ahí está esa característica nodal del cine negro. Nos perturba, nos mete en una situación de duda y no podemos salir airosos del todo. La película va a tener un desenlace, va a tener una explicación y hasta un final feliz, un happy end. Y bueno, el reloj aparecía entre ellos dos porque tiene una explicación en el desenlace. Todo el tiempo se está hablando del reloj. Hay un reloj como el que tengo yo, dice Leidecker, hay otro en la casa de Laura Hunt. Recién Leidecker le decía a él, quiero llevarme mis cosas, el reloj y no sé qué cosas más. Son todos detalles que obviamente a uno no les presta la debida atención, porque son detalles dentro de la película. Cuando uno la película la termina de ver, todo lo que fue sucediendo está todo relacionado entre sí. E inevitablemente a una película uno la tiene que ver varias veces en ese sentido, ¿no? Y ahí aparece un gran trabajo de guión, un gran trabajo de puesta en escena, y en donde todo el tiempo la película nos estuvo señalando cuestiones que de ninguna manera hacen gratuito lo que habrá de suceder. Y sobre el desenlace, Leidecker va... bueno, es spoiler, pero... Leidecker es el asesino. Pero si Laura está viva, entonces ¿a quién mató? Bueno, vean la película en ese sentido, ¿no? Y si es el asesino, y más aún, va a pasar algo con él, no les voy a contar qué. Pero pasando lo que pasa, y uno dice, ¿cómo puede ser si él es el que nos está contando la historia? para no aclararlo del todo, cosa de dejarlo con puntos suspensivos y que vean la película, sí, hacia otro lado. Y nunca nos aclara la película esto. Con lo cual, uno hasta podría suponer, digo, para suponer, suponemos cualquier cosa, si la película lo permite. Él comienza diciendo, me disponía a escribir acerca de la historia de Laura Hunt cuando aparece un detective. Y si quizás eso que nos está diciendo no es parte de esa historia que él está escribiendo y esto que estamos viendo no es parte de todos esos sucesos con los cuales él nos está inventando esta historia que se nos presenta en forma de película. Miren que es maravilloso adentrarnos en ese tipo de cuestiones, siempre y cuando la película lo permita. Esa es la situación primera. Si lo permite, y es una gran película. Y si no, no. Se va a preocupar por explicitar bien cómo es lo que está ocurriendo y no va a pasar nada. Pero evidentemente se va desplazando, como señalabas, ¿no? El lugar narrativo, y ya estamos en otra instancia. ¿Y dónde estamos? Y bueno, quizás en el sueño del detective, que está enamorado de una muerta. Es una cosa absolutamente maravillosa, ¿no? De como tal, además que sea precisamente un policía y que se enamora del cadáver. Es genial. El gran cine de Hollywood. Es el gran cine de Hollywood, realmente. Sí. Desde luego, diálogos que creo que lo decíamos también la semana pasada, es más lo que no dicen que lo, es decir, es más importante lo que no dicen que lo que están diciendo. Películas o que vamos a ver si es quizás el mismo próximo encuentro, en el caso del Sueño Eterno de Howard Hawks. Y Howard Hawks, su cine se caracteriza por una agilidad en los diálogos apabullante. En las comedias que ha hecho y en el cine negro también que ha hecho, ¿no? Y en el Sueño Eterno, el relato es tan complejo que uno no tiene a veces la menor idea de qué está pasando en el film. Y es más, la película a veces se toma el tiempo de hacer un borrón y cuenta nueva, casi como para hacer, un personaje le dice al otro, bueno, nos pasó esto, esto y lo otro. Y en verdad a nosotros nos están explicando mínimamente qué es lo que estuvo sucediendo para que prosigamos en el relato. Pero es eso, hay una rapidez tal también, de acuerdo con el realizador que sea, ¿no? En donde aparece también algo muy importante. Bueno, quedémonos con esta imagen en relación a la próxima película, con esta imagen en donde la dama del cuadro, la mujer del cuadro, de acuerdo con la película de Fritz Lang que vamos a ver, se materializa. El objeto del deseo, la femme fatale, es una aparición para el weak guy. Es una aparición. Y es una aparición que, como decíamos, digo, de divino no tiene más que la impresión. Es una mujer. Y es una mujer que, asumiéndose desde ese lugar, provoca un desafío. Y es un desafío que va a desarticular todo. Lo hablamos también la semana pasada. A la mujer fatal no hay que necesariamente reducirla a esas caracterizaciones tales como si fuesen suficientes, ¿no? Como la manipuladora y la que no tiene sensibilidad y que esto y que el otro. Sí, está bien, manipulador y no tiene sensibilidad. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está de por medio en todo esto? Y es un personaje transgresor, es un personaje rebelde, es un personaje que se sale de la norma, precisamente. En el cine negro no nos seduce la madre ni la ama de casa. En la vida real es muy raro que nos pase esto también, justamente. Nos seduce aquello que se sale precisamente de la norma. Y la femme fatale es esa mujer que se define saliéndose de lo que el sistema le está pidiendo. No quiere ser madre, y si es madre no quiere serlo. Si aquí no aparecen mujeres fatales con hijos es porque el código Hays no lo permite, pero no habría habido ningún problema en estas películas en plantearlo. Quieren sacarse al marido de encima, lo que hace que nos preguntemos por qué se casaron, y quizás porque no tuvieron otra posibilidad más, o como ocurre en El cartero llama dos veces, en donde Cora, y en la película es Lana Turner, además es Lana Turner, ¿no?, que está casada con alguien que tiene una estación de servicio que es mucho más viejo y que uno dice, ¿qué le vio? ¿Y pero cuál podría haber sido la suerte de vida de Lana Turner si no se casaba con ese tipo? Y una vez casada, no quiere saber nada con eso. bueno, ¿por qué no lo matamos si nos quedamos con la plata? Y es más, y ahí es volver sobre lo que dice Fred McMurray en Pacto de Sangre al inicio, ¿no? Le hice caso y no me quedé ni con la chica ni con la plata. Sí, porque hasta lo más probable es que tampoco le interese este instrumento que ella utiliza para cumplir con su propósito y, bueno, y tener esa plata que de otra forma no podría, justamente, obtener. Bueno, tomamos este ejemplo, esta imagen, y vamos a la mujer del cuadro de Fritz Lang, que ya el título nos lo está diciendo, ¿no? Y es el mismo año en donde no hay posibilidad de que una película haya copiado argumentalmente a la otra, sea desde determinados motivos. No, hay algo que se reproduce, ¿no?, en las películas de forma contagiosa y simultáneamente. En sí, son producciones paralelas.